Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos cuando comienza una nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recordamos la homilía pronunciada ayer por el Papa, en la que nos recordó que Jesús nos invita al comienzo de la Pascua a entrar en el misterio de su amor misericordioso. La verdad es que a veces nos sentimos abatidos ante los trágicos acontecimientos de la historia humana y nos preguntamos por qué suceden. Y es que la maldad humana puede abrir abismos, vacíos de amor, vacíos de bien, vacíos de vida. Precisamente ayer el Papa quiso recordar uno de ellos, el atroz y descabellado exterminio sufrido por el pueblo armenio junto a cristianos sirios, caldeos y griegos hace ahora 100 años. Y resulta patético que ante esta enormidad el gobierno turco se escandalice porque el Papa haya hablado de genocidio. Pero como dijo Francisco, todavía hoy oímos el grito angustiado y desamparado de muchos hermanos y hermanas indefensos que a causa de su fe en Cristo o de su etnia son cruelmente asesinados o bien obligados a abandonar su tierra. No es cosa del pasado. Es necesario recordar, porque allí donde no existe memoria, la herida del mal sigue abierta. Y por eso es necesario seguir teniendo muy presentes en la oración a nuestros hermanos perseguidos, porque para nosotros es imposible salvar esos abismos de los que hablábamos, pero Dios, con su misericordia, sí puede colmar los vacíos que el mal abre en nuestro corazón y en nuestra historia. Pues así comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Lo hacemos, como siempre, avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Para eso está con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues al día siguiente de la declaración realizada por el Papa en torno al genocidio armenio, el gobierno de Turquía, como comentábamos, ha respondido esta mañana.
Así es, la Embajada de Turquía ante la Santa Sede ha calificado hoy de inaceptable la declaración del Papa Francisco en relación con el genocidio armenio. Considera que la historia ha sido instrumentalizada con fines políticos.
Tendremos también más noticias que nos llegan desde el Vaticano.
El cardenal Ricardo Blázquez ha sido nombrado hoy por el Papa miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe y del Consejo Pontificio de la Cultura. En este consejo estará también el cardenal navarro José Luis Lacunza, designado además miembro de la Congregación para la Educación Católica. Además, hoy ha comenzado en el Vaticano una nueva reunión del G9, el grupo de cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia.
Apuntamos otros temas de la actualidad este lunes 13 de abril.
Las religiosas adoratrices han recibido de manos del rey Felipe VI el primer premio de derechos humanos Rey de España que concede el Defensor del Pueblo por su ayuda a víctimas de todas formas de explotación. En Tarragona comienza hoy un congreso sobre Iglesia y franquismo. Además, en Baza se inicia hoy la Semana de Teología de la Diócesis de Guadix. Por su parte, las diócesis de León, Córdoba, Orense y Osma-Soria celebran Semanas de la Familia. Y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información que ahora les avanzamos la ampliaremos al final de nuestro programa. Ya pueden ustedes irla consultando, en especial todo lo que se refiere a la homilía del Papa y a su declaración sobre el genocidio armenio en nuestro portal cope.es o siguiendo también nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter, les recuerdo que es @religion_cope, y que tenemos también nuestro muro de Facebook Religión Cope, donde siempre les esperamos. Hoy en la segunda parte del Espejo vamos a presentarles el segundo Foro Internacional de la Mujer, que se celebra este próximo fin de semana bajo el lema Mujer responsable de la civilización del amor y de la vida. Lo organiza la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, FASTA, y vamos a contar con dos invitadas, con Susana Sánchez, coordinadora del foro, y con Mar Sánchez Manchori, que es responsable de la Cátedra Internacional de la Mujer de la UCAM. Y ahora abrimos nuestro tiempo para los libros, como todos los lunes, con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Y nos traes hoy un libro que tiene una grandísima actualidad por los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Se titula El desafío del Islam, su autor es el padre Piero Guedo y lo publica la editorial San Pablo.
Sí, multitud de noticias, muchas de ellas trágicas, ponen de constante actualidad el islamismo. El autor del desafío del Islam, un sacerdote octogenario, perteneciente al Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras, fundador y director de revistas y agencias de noticias misioneras, lanza este nuevo librito. Tiene más de 80 publicados. El libro es de fácil lectura, a fin de proporcionar la información básica que contribuya a la mutua comprensión entre las religiones y evite el choque de civilizaciones. Esta era la pretensión del Concilio Vaticano II. Pero muchas veces los hechos y las agresiones que sufren el cristianismo en general y el catolicismo en particular no alientan un especial optimismo en cuanto al diálogo interreligioso.
¿Y cuáles serían esos desafíos concretos a los que se refiere el libro y que plantea el Islam frente al Occidente de raíz cristiana?
Fue Oriana Fallaci quien estableció a principios del siglo XXI el neologismo Eurabia para describir una situación en la que la cultura cristiana occidental estaba siendo invadida por la inmigración masiva de fieles del Islam y decía que su integración en las sociedades europeas es difícil. Y la periodista italiana denunciaba la cobardía y la división de una Europa que está siendo invadida por la islamización de los bárbaros modernos con las armas de la demografía, altas tasas de natalidad, del terrorismo, nulo valor de la vida humana y del concepto de igualdad de todos los seres humanos, y del petróleo, abundancia y casi monopolio de recursos. ¿Que eso es apocalíptico? Al menos es una llamada de atención para que el occidente cristiano despierte de la modorra en que está inmerso.
Y por lo que se refiere a nuestro autor, a nuestro libro de hoy, al padre Piero Guedo, ¿tú piensas que es apocalíptico, optimista, escéptico?
Bueno, leyendo con atención este vademécum o catecismo elemental sobre el Islam, sabemos cómo nació, qué es, las etapas de su historia, cómo responder a sus desafíos, etc. Y podemos encontrar un largo elenco de diferencias entre el cristianismo y la religión musulmana. En el Islam no hay autoridad comparable con el Papa o los obispos. Los radicales quieren retornar a la ley islámica sin saber qué es y qué dice. Considera a la mujer inferior al hombre y debe servirle. Justifica el uso de la violencia para difundir la fe. No distingue entre religión y política, entre sagrado y profano, entre comunidad religiosa y comunidad civil. Y así, muchas más diferencias. Como es sabido, al Islam le falta Jesucristo, que realiza la alianza de Dios con Abraham, y no lo considera hijo de Dios, redentor de la humanidad con su encarnación, muerte y resurrección. Al mismo tiempo, el padre Piero Guedo nos dice textualmente que no debemos tomar el Islam en sentido negativo, sino que debemos interpretarlo también en sentido positivo, una señal fuerte que Dios nos manda para que nosotros tengamos que retornar a Dios, convertirnos a Cristo. En fin, que un optimista y redento puede apuntarse al diálogo con el Islam, si espera conseguir algo, y un escéptico realista o pragmático puede quedarse con los hechos que no cuentan y vemos en los que nos lo cuentan en los medios de comunicación social y vemos en ellos.
Bueno, en todo caso, para afrontar este desafío, que lo es, pues es importante conocer, y conocer bien y con rigor, y eso es lo que nos puede ofrecer este testimonio, este libro del padre Piero Guedo, El desafío del Islam, que ha publicado la editorial San Pablo. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el lunes próximo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Antonio abandonó el negocio y se refugió en la religión islámica. Se dejó una barba larguísima.
Expósito está al tanto de todas las historias.
Antonio pidió a sus amigos que le llamaran Ali. Cuentan los vecinos que un joven alquiló el piso y que siempre había mucho movimiento de personas de apariencia musulmana. Discreto. Antonio abandonó ayer su piso esposado, con el rostro cubierto por una capucha. Es uno de los 11 detenidos en la operación Carón. Tienen entre 17 y 45 años.
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilado garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Berti, pintamos gratis tu coche cada 3 años. Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en berti.es. Seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba hace unos minutos, hoy queremos hablar en el espejo del segundo Foro Internacional de la Mujer, que se va a celebrar del 17 al 19 de abril, o sea, este próximo fin de semana, bajo el lema Mujer, responsable de la civilización, del amor y de la vida. Para ello van a estar con nosotros, nos van a acompañar dos invitadas, la coordinadora de este foro, Susana Sánchez, y una de las ponentes, Mar Sánchez Manchori, que es además responsable de la Cátedra Internacional de la Mujer de la UCAM. Antes de conversar con nuestras invitadas, Eva Galbache, como siempre, nos traza su perfil en el espejo.
Pues sí, José Luis, vamos a hablar de la mujer con dos mujeres, Susana Sánchez y Mar Sánchez Manchori. Susana Sánchez me ha contado que creía que venían a España por la situación económica tan dura que había en Argentina, pero ella y su marido se dieron cuenta que estaban los planes de Dios. Hoy en día trabajan más para la iglesia que para sus propias profesiones. Es dentista y directora médica de una clínica y es diplomada en antropología cristiana. Susana tiene 55 años, vino a España hace 27 con dos hijos y ya aquí nacieron sus otras dos niñas. Le gusta leer libros buenos, formativos, sobre la mujer. Todos los temas que se trataron en la sección Mujer en el Dicasterio de los Laicos del Vaticano son los que ha querido traer a este segundo Foro Internacional de la Mujer. Imar Sánchez Manchori es valenciana, tiene 57 años y fue criada en una familia monoparental porque su padre quedó viudo muy pronto. Ahora está casada, es madre de 5 hijos, me cuenta que le gusta bailar, cocinar dulce, decorar mesas temáticas, pasear al perro de su hijo, montar en bicicleta, los desayunos con amigas no los perdona, y leer e investigar temas de actualidad. Tiempo que le roba a la tele, que no le gusta nada. Mar es licenciada en pedagogía terapéutica, presidenta de la Asociación de Profesionales y Empresarias Católicas de Valencia y es la responsable de la Cátedra Internacional de la Mujer de la Universidad Católica de Murcia. También lleva el Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa.
Ya nuestro diálogo con nuestras invitadas de hoy para presentar este segundo Foro Internacional de la Mujer, así que en primer lugar voy a saludar a nuestras dos invitadas. Susana Sánchez, ¿qué tal, Susana? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, José Luis. Encantada de saludarlo y un saludo para los radio oyentes de COPE.
Pues lo mismo digo. Mar Sánchez Manchori, ¿qué tal, Mar? Muy buenas tardes.
Muy bien, aquí en Valencia estupendamente, muy contentos con estar dentro de poco en el foro ahí en el Escorial.
Muy bien, pues en primer lugar a Susana, que tiene en la cabeza pues lo que es la coordinación de este foro y que además ha seguido toda su trayectoria. Una primera palabra, Susana, brevemente, para que nos cuentes lo que es esta Federación de Asociaciones Tomás de Aquino y también de dónde nace ese compromiso con la cuestión de la mujer que evidencian estos dos foros, el primero que ya se celebró y este segundo que estamos a punto de empezar.
Bueno, en primer lugar, corregir, la institución se llama Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, ha habido un pequeño fallo allí. Es una asociación de fieles de reconocimiento pontificio desde el año 1997, es de origen argentino, nuestro fundador, el padre Fosbery, es sacerdote dominico que una vez ordenado allí por la época de Concilio Vaticano II, se le pide trabajar con jóvenes. Entonces funda la fraternidad en el año 1962. Luego, pues esos jóvenes siguieron creciendo y, bueno, el apostolado se extendió a la cultura y a la familia. Nosotros tenemos nuestro origen en Argentina. En Argentina tenemos una red educativa de 22 colegios y una universidad, UFASTA. Y, bueno, pues nuestro padre fundador lleva desde el año 1995 trabajando intentando sostener a la mujer en los verdaderos valores de la mujer, los propios de la mujer, valores cristianos.
Y le pregunto ahora a Mar, ¿en qué sentido las mujeres tenéis una peculiar responsabilidad, tal como reza el lema de este foro, en cuidar la civilización del amor y de la vida?
Bueno, en un sentido que yo creo que es bastante claro, o esperamos y queremos por eso en el foro, que se deje claro, la mujer es la que humaniza, la mujer es la que ayuda a que entre la ternura y que entre el amor. También el hombre, ¿eh? Los dos. Lo que pasa es que este foro, este congreso, es específicamente hablando de la mujer, como decía Susana. Pero no queremos en ningún caso hacer en ese sentido. O sea, queremos reforzar que hay una diferencia entre los dones de hombres y mujeres, pero evidentemente, en este caso hablamos de la responsabilidad de la mujer, también podríamos hablar de las responsabilidades del varón. O sea, no por ello va a ser en detrimento de ambos tienen dones, ambos tienen en sus respectivos carismas mucho que hacer con la responsabilidad que hay en ese momento en la familia, pero este congreso va a hablar, como bien has dicho, concretamente del papel que tenemos la mujer como agente educador.
Y de todas maneras es un lema que hace eco a palabras que ya Juan Pablo II utilizó precisamente en el documento Mulieris Dignitatem.
Sí, sí, efectivamente, hablando también del genio femenino.
Exacto.
Sí, sí, o sea, nosotras, yo represento, como has dicho, vamos a un grupo, a un colectivo de mujeres católicas, pero también con un carisma de mujer profesional. Entonces, la mujer profesional es la que también necesita en ese momento social hacer ver lo que decíamos del genio femenino en otros lugares que representan y que ayudan también a que la familia vaya mejor. O sea, al final la mujer, tanto en la familia, en su relación con el hombre, en su relación con los hijos, en su aspecto profesional, es lo que decíamos, que es la que va a humanizar y la que va a favorecer que, bueno, que haya otro estilo también de comunicación entre las personas. Y es, en la encíclica viene muy bien reflejado. En los documentos de la Iglesia son de rabiosa actualidad. O sea, a mí me sorprenden cada vez que vuelvo a leer o cae en mis manos otro que no he leído, alguno nuevo. Yo animo en ese sentido porque nos sorprende, porque dice, bueno, si es que esto es justo lo que está pasando, es que se hace con las respuestas a lo que estamos necesitando. Y una de ellas, desde luego, es la Carta Divina de la Mujer.
Susana, para que los oyentes tengan una imagen completa de lo que son estos días de encuentro, del foro, dinos un poco en qué va a consistir, los contenidos fundamentales, el esquema que va a tener y alguno de los ponentes, aunque no podamos decirlos todos.
Puntualizar o comentar que nuestra institución tiene una experiencia de 18 foros en Argentina y este es el segundo foro que realizamos en España. El primer foro, que también nos acompañó Monseñor Osoro, se realizó en Cullera en el 2013. Bueno, quería comentar que estos foros tienen como objetivo, pues, lo que habíamos dicho, ¿no? Sostener a la mujer en los valores propios de la mujer. Pero este año vamos a trabajar sobre las conclusiones del seminario de estudio que realizó la sección mujer del Dicasterio de los Laicos en el año 2013. En octubre del 2013, cuando se cumplió las bodas de plata de que el Papa Juan Pablo, que es San Juan Pablo II, presentara la Mulieris Dignitatem, pues el Vaticano acostumbra a celebrarlo haciendo un seminario de estudio. Pues en ese año, en el 2013, en octubre del 2013, tuve la gracia de participar en este seminario y, bueno, allí pues extraje sobre las conclusiones digamos, los temas más importantes y pensé, y pensamos con nuestro grupo de trabajo, que sería bueno hacer una transmisión de aquellos contenidos, pero con conferenciantes españoles, ¿no? Entonces, hemos buscado y hemos tenido la suerte de que quieran participar en nuestro foro personas tan valiosas como el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, que viene a la apertura del foro. Él está en la mesa inaugural. Luego tenemos en el cierre, como dije antes, a Monseñor Osoro. Luego tenemos también a don Alberto de la Bárcena, es catedrático del CEU San Pablo, que hablará sobre políticas mundialistas cuyo objetivo ha sido la mujer. Al hermano del sacerdote Pablo Domínguez, José Manuel Domínguez, que hablará sobre antropología de lo masculino y de lo femenino. Tenemos algunos paneles en donde se trabajarán temas de interés para la mujer, como es don Joaquín de Irala, desarrollará el tema de la educación del hijo varón. También, bueno, en este panel está Mar, Mar Sánchez hablará sobre conciliación familiar laboral y tenemos a Lidia Jiménez que hablará de mujer y familia. Me interesa, bueno, que sepan que tenemos el patrocinio de los dicasterios, de algunos dicasterios de Roma, ¿no? El patrocinio del Consejo Pontificio de la Cultura, el Consejo Pontificio Pro Laicos, la Pontificia Academia para la Vida, también el Foro San Benito, bueno, y la Universidad de Ávila, que se otorgan créditos de libre configuración a los alumnos que asistan al Congreso. Y bueno, es largo por contar, pero bueno.
Esto solo es un aperitivo, es un aperitivo. Y quisiera preguntarle también a Mar, en el contexto de este debate, de lo que puede aportar a nuestro actual debate público sobre la mujer, sobre la paradoja que hay una exaltación, digamos, de la mujer, de esta en esa clave de ideología feminista, podríamos decir, y que por otro lado se percibe como una especie de abatimiento de esa genialidad peculiar de la mujer, una especie de desgaste o depresión. ¿Ahí cómo se sitúa la tesis del foro? ¿Cómo situáis frente a este debate público que además ha tenido pues expresiones en diversos foros internacionales, Naciones Unidas, etcétera?
Pues es una realidad lo que acabas de comentar. Es cierto que por una parte hay una exaltación, pero ha habido una trampa. Porque una cosa es el mensaje que tenemos en los documentos de la doctrina social de la Iglesia, de acuerdo que los mensajes van a lo profundo de la persona y van a, bueno, a sanar y a que la persona pueda ser libre, una autenticidad. Y otra cosa es los mensajes que a nivel ideológico estamos recibiendo en estos últimos tiempos sobre una forma de entender que no es la nuestra lo que es el papel de la mujer. Y hay una ruptura interna. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, aquí en Valencia, que vemos y trabajamos con muchos foros, yo tengo la suerte de participar también en el Consejo Municipal de la Mujer aquí en Valencia, uh-huh. Y es cierto lo que dices, por una parte podríamos llamar el titular de el mito de la superwoman, que ha habido una venta ahí de lo que es una necesidad de que la mujer se integre, pero no que como que pierda su esencia, que es lo que realmente nos está haciendo daño, porque está claro que la mujer en la vida laboral tiene mucho que decir, en la vida profesional, pero a un modo femenino, trabajamos y somos a modo femenino. Y entonces eso está creando, pues en cierta medida, una situación en la que la mujer no es libre. No es libre porque le faltan también a veces razones o argumentos para tomar decisiones que sean constructivas para ella y para la familia. Entonces no se encuentra en su lugar, tanto en algunos aspectos que son profesionales como en otros que son de pareja, son esponsales, son familiares, son como madre. Entonces, yo creo que esto es una trampa, que hablaremos un poquito más allí. Además, es cierto que hay unos ponentes, yo estoy deseando escucharles, pero es una trampa que está haciendo daño a lo que es el propio ser femenino. Entonces, sí que es verdad que dicen en algunos grupos que una masculinización de lo que es la mujer con una pérdida de la esencia. Y cierto modo es cierto, pero por otra parte necesitamos evidenciar que los dones de la mujer, bueno, pues que están aquí y que nosotros trabajamos y somos a un modo que es el modo nuestro, claro. El peculiar, el particular nuestro.
Pues todo este es el tema apasionante que va a presentar el segundo Foro Internacional de la Mujer, que se celebra del 17 al 19 de este mes, el próximo fin de semana. Invitamos a los oyentes a que consulten toda la información en www.forodelamujer2015.com. Muchísimas gracias a Susana Sánchez y a Mar Sánchez Manchori por habernos acompañado e introducido. Un fuerte abrazo. Gracias.
A vosotros, gracias.
Adiós. Muchas gracias. Adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano con la polémica producida por la denuncia del genocidio de los armenios.
Con reacciones en la Embajada de Turquía ante la Santa Sede, nos vamos ya hasta Roma con la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues tenemos declaraciones bastante severas desde la Embajada de Turquía ante la Santa Sede. Lo que se dijo ayer en la Basílica de San Pedro, tanto el Papa como los patriarcas armenos son contradicciones con los hechos históricos, dice Turquía, y leo un entrecomillado: el genocidio es un concepto jurídico y las reivindicaciones no cumplen los requisitos legales. Aunque se intente explicar basándose en una extendida convicción, siguen siendo calumnias. Son palabras de la Embajada de Turquía ante la Santa Sede, pero ya el ministro de Exteriores de Turquía ha anunciado que se tomarán nuevas medidas. Ayer llamaba a consultas al embajador del Papa en Turquía, o sea, al nuncio, que ha tenido que explicar tanto al gobierno de Erdogan como a su ministro de Exteriores por qué el Papa hablaba así ayer. Y después ha llamado a su vez a consultas a su embajador turco ante la Santa Sede. Es decir, la escalada diplomática pues va en aumento. En cualquier caso, el Papa hoy, en la misa de Santa Marta, no ha hablado ni de Turquía, ni del genocidio, ni de lo que pasó ayer, pero sí, a propósito de las lecturas del día, ha recordado que el mensaje de la Iglesia es el mensaje del camino de la franqueza, de hablar con libertad.
Y hoy ha comenzado una nueva reunión del grupo de los cardenales que asesoran al Papa, el famoso G9, y tenemos también un capítulo de nombramientos, Paloma.
Sí, sí, esta reunión que ha empezado esta mañana y en la que ha participado el Papa, como es habitual, pues hasta mañana a eso de la una no sabremos de qué han hablado, pero serán tres días. Sí que tenemos esos nombramientos de los cardenales que creó el Papa el pasado 14 de febrero, pues a cada uno les ha ido asignando los distintos dicasterios de los que son miembros. Y en la Congregación para la Doctrina de la Fe está desde hoy nuestro cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid. En la Congregación para la Educación Católica, el cardenal español, pero obispo de David en Panamá, José Luis Lacunza, maestro Juan. Y tanto Ricardo Blázquez como José Luis Lacunza son miembros desde hoy del Pontificio Consejo de la Cultura.
Gracias, Paloma. Pues hablamos también de que la Congregación de las Adoratrices han recibido el Premio de Derechos Humanos Rey de España, concedido por el Defensor del Pueblo y por la Universidad de Alcalá de Henares.
Así es, José Luis, lo estamos contando. Es un premio que reconoce su trabajo a la atención a mujeres víctimas de la trata de seres humanos, de la violencia machista o que ejercen la prostitución.
Y el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, ha destacado hoy en Segovia las puertas que la Evangelii Gaudium abren a la labor de esta organización asistencial de la Iglesia.
Vamos a escucharlo en sus palabras.
De alguna forma, la dimensión caritativa de la Iglesia, no solo Cáritas, sino toda la dimensión caritativa de la Iglesia, es la materialización de ese foco y ese enfoque que nos pone el Papa. El Papa nos dijo que Cáritas era la caricia de la Iglesia a su pueblo. Pues yo creo que lo que estamos tratando de hacer es ser caricia, caricia cercana, pero también caricia que defienda los derechos humanos de las personas.
Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache y de Ana Almazán. Les dejamos ahora con el informativo Mediodía, con toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez aquí en la antena de COPE. Mañana volvemos con El Espejo y la vida de la Iglesia a las 13:30. Hasta entonces, buenas tardes.